Hoy en Visión para Vivir.
Nunca se ha predicado un mensaje superior al que presentó Jesús en las laderas del mar de Galilea, el Sermón del Monte. Nunca un predicador más humilde ha comunicado la vida de la fe tan sencillamente como aquel carpintero de 30 años convertido en el maestro en Nazaret.
Antes de desarrollar un carácter como el de Cristo, necesitamos saber por dónde comenzar. Y el mejor punto de partida lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y es precisamente aquí donde basamos nuestra enseñanza el día de hoy. Bienvenido a Visión para Vivir. En este marco genuinamente sencillo, en la cima de un monte, Jesús habla de las bienaventuranzas y diseña una forma sencilla de vivir la vida cristiana. Y para ayudarnos a entender un poco mejor el tema de hoy, el pastor Carlos A. Zazueta nos da esta introducción.
Podemos leer completamente el Sermón del Monte predicado por Jesús en unos 15 minutos o menos. La verdad, ningún maestro o predicador bíblico ha compactado tanta verdad en tan breve espacio de tiempo. Durante siglos, estas palabras que se encuentran registradas aquí en el Evangelio de Mateo han sido escudriñadas por millones de estudiantes de la Biblia, por autores, pastores, evangelistas y misioneros. Sin embargo, nadie se ha acercado ni siquiera un poquito a agotar el vasto mensaje de Jesús. Sinceramente, esperamos que este estudio de una fe sencilla, basado en este maravilloso Sermón del Monte, despierte su interés y le dé a usted ideas frescas y descubra nuevos y prácticos conceptos que le permitirán mantener el rumbo de su vida cristiana, particularmente en la dirección correcta, de cómo ha sido hasta este momento. Periódicamente estaré haciendo énfasis en decirle el reto fundamental que este sermón tiene para cada uno de nosotros. Puedo decirle de una manera sencilla que este mensaje nos reta a ser diferentes. Con este tema básico entretejido a lo largo de las palabras de Cristo, no es de extrañarse que nuestro Señor haya comenzado su famoso sermón con una lista de las cualidades indispensables del carácter cristiano, sobre todo en una sociedad que ha perdido el rumbo como la nuestra. Casi de inmediato, nuestro Señor Jesucristo nos sumerge en una lista de rasgos que caracterizan a las personas que verdaderamente siguen a Dios. Jesús comprendió que para que la gente sea diferente en toda la extensión de la palabra, es imprescindible, es esencial que cada persona desarrolle su carácter como hijo o hija de Dios. Permítame darle la introducción a este maravilloso mensaje de Jesús, leyendo para usted el Evangelio de Mateo, versículos 1 al 12. ¿Sí? Mateo 5, versículos 1 al 12. Estaré leyendo para usted de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Escuche la palabra de Dios. Mateo 5, del 1 al 12. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera.
El mensaje de hoy se titula Las cualidades de una fe sencilla. Recuerda que usted puede descargar el bosquejo de este mensaje en visionparavivir.org.
Los buenos sermones son raros. Los grandes sermones apenas se oyen en estos días. De los cientos o miles de sermones que tal vez hemos oído en nuestra vida, hay muy pocos que apreciamos lo suficiente como para calificarlos de grandes. Es muy posible que hayan sido predicados por humildes siervos de Dios. Porque déjeme decirle una cosa, los grandes sermones y los siervos consagrados van de la mano. Eso me recuerda la historia de un joven pastor que estaba predicando una serie de mensajes con un nivel intelectual mucho más elevado que el del promedio. A medida que el número de su congregación comenzaba a aumentar, su cabeza seguía el mismo ritmo. Una mañana, después de haber predicado su último mensaje de la serie, una señora, miembro fiel de su congregación, se le acerca y le saluda diciéndole: «Querido pastor, usted está llegando a ser uno de los más grandes expositores de la palabra de Dios de nuestra generación». Cuando este joven pastor metió su cabeza en el automóvil y se ubicó detrás del volante, su cansada esposa se sentó a su lado y todos sus hijos se amontonaron en el asiento de atrás del carro. Y en ese momento no pudo dejar de compartir el episodio que había presenciado minutos atrás. Entonces le dijo a su esposa: «La señora Pérez me dijo que creía que yo era uno de los más grandes expositores bíblicos de esta generación». Lo dijo tan emocionado por aquel exagerado cumplido que le había otorgado la dama. Pero ¿sabe qué? Nadie contestó. Nadie hizo ningún comentario. Deseoso de que alguien confirmara lo dicho por aquella mujer, miró en silencio a su esposa y con una sonrisa le dijo: «Me pregunto, ¿cuántos grandes expositores habrá en esta generación?». La esposa siguió mirando hacia la ventana y no respondió nada. Después de un momento y sabiendo que él esperaba una respuesta, la esposa del pastor le dice: «Querido, no sé cuántos grandes expositores bíblicos existirán en esta generación, pero estoy segura de una cosa, hay uno menos del número que tú estás pensando». Bien dicen que la esposa del pastor es el crítico más honesto de los sermones del pastor. ¿Usted qué piensa? Nunca se ha predicado un mensaje superior al que presentó Jesús en las laderas del mar de Galilea. Nunca un predicador más humilde ha comunicado la vida de la fe tan sencillamente como aquel carpintero de 30 años convertido en el maestro en Nazaret. 21 siglos no han agotado su profundidad. Con precisión y valor lanzó un golpe tras otro, sacando a la luz la hipocresía y el legalismo de la religión del primer siglo. Quisiera que examináramos las cualidades del discurso de Jesús, porque después de haber leído de nuevo Mateo capítulos 5, 6 y 7, vienen a mi mente cuatro observaciones. Y en cada una de ellas aparece un contraste con los sermones que se predican hoy en nuestros días. Primero, Jesucristo dijo estas palabras al aire libre y no en un lugar cerrado. Esto significa que no fueron pronunciadas espontáneamente y con seguridad sin la ayuda de un amplificador. Tal vez por eso eligió la ladera de una montaña y no simplemente un terreno plano. En segundo lugar, Jesucristo estaba sentado entre sus oyentes, más bien que de pie delante de ellos. Aunque Jesucristo tenía poder, su presencia no era abrumadora. Al sentarse entre ellos, era alguien cercano, alguien a quien se podía tocar y en quien se podía creer, en quien se podía confiar. Número 3. Podemos notar que Jesucristo enseñó en vez de predicar. Su mensaje exigía acción, porque él no presentó una serie de exhortaciones huecas, sino que presentó una enseñanza que estaba sistemática y lógicamente ordenada. Su presentación nunca fue a la ligera o sin fuerza. Enseñó, como dice Mateo, capítulo 7, versículo 29, como quien tiene autoridad. Número 4. Jesucristo trajo bendición y aliento en vez de reprensión. Parece que todos hemos escuchado sermones que son más negativos que positivos y derraman más reproches que palabras de ánimo. Este no era el caso del Sermón del Monte, pues Jesús, con su gran sencillez, usando técnicas que se pueden entender en cualquier época, ofreció bendición antes de ofrecer condenación. No menos de 9 veces usó la misma palabra, bienaventurados. Unas pocas palabras de ánimo logran un mejor objetivo que lanzar una tonelada aplastante de declaraciones negativas. ¿Cuándo aprenderemos eso los predicadores de este tiempo? Quisiera ahora que examináramos las cualidades de una vida bendecida. Aquí se encuentran en estas bienaventuranzas, exactamente como Jesús las presentó. Y aunque nos resulten conocidas estas enseñanzas, leamos nuevamente lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, y notemos la refrescante ausencia de frases predeterminadas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Surgen un par de preguntas al escuchar estas bienaventuranzas de Jesús. La primera de estas preguntas es la siguiente. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Algunos dicen que es algo como un sinónimo de feliz, doblemente feliz, dicen algunos. Pero es mucho más profundo que eso. En la literatura extrabíblica, el término griego makarios, que aquí se traduce bienaventurado, se usaba para describir dos condiciones diferentes. Para describir el estrato social de los ricos, que debido a sus riquezas vivían por encima de las preocupaciones y temores de la gente común. Segundo, el término era usado para describir la condición de los dioses griegos, quienes, dado que tenían todo lo que deseaban, existían en un increíble estado de bienestar, satisfacción y contentamiento. Jesucristo no estaba hablando ni de los ricos ni de los dioses paganos, pero al recurrir a la misma palabra ante sus sencillos y leales seguidores, les aseguró que existían cualidades deseables de delicia, contentamiento, realización y una alegría profundamente arraigada que ellos podrían reclamar como propias. En otras palabras, que si ellos se quitaban el equipaje excesivo que acompañaba la hipocresía religiosa y la vida orientada a la simulación religiosa, irían por el camino que lleva a la paz interior, y al hacerlo, serían bienaventurados. Quizás la mejor comparación de esta bienaventuranza del Señor en el Sermón del Monte sería la del Salmo 1, que habla de esa clase de prosperidad y de la seguridad de saber que estamos en el camino correcto, que tenemos confianza en nuestro futuro. Escucha lo que dice el Salmo capítulo 1, los primeros 3 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No quisiera que pensáramos en las bienaventuranzas como una colección de insípidas y superficiales observaciones, de tonos suaves y sentimentales, con el fin de hacer que todo mundo se sienta bien. Un examen de cerca revela que sus palabras planteaban un desafío frontal a todo lo que damos por sentado, que es la forma en que las cosas funcionan en este mundo actual. Como lo dijo el escritor G.K. Chesterton, la mayoría de los críticos que se ofenden de estas cosas que Jesús dijo se disgustan precisamente porque Jesús no pronunció dichos triviales de autoprotección. Aunque suenan sencillas y fáciles de leer estas palabras, cada una de las bienaventuranzas presenta un cambio radical en nuestro acostumbrado sistema de valores que nos reta a ser diferentes. Lo que hallamos son reglas para el verdadero carácter cristiano. En nuestros días, la simulación ha reemplazado la autenticidad. Y el aparentar preocupa más que la realidad interior. Las bienaventuranzas son difíciles de asimilar porque ellas afectan la manera como vivimos y nos comportamos. El escritor Paul Anderson dijo, "Vivimos en un día en el que la imagen cuenta más que el carácter". Y esto es una verdad muy lamentable. Si no me cree, obsérvelo en la televisión. Un político que espera causar una gran impresión entre los votantes hará lo posible por verse bien en televisión. Si suda excesivamente frente a la cámara, esto puede hacer que muchos de los que lo están viendo no voten por él. Si su traje está arrugado o si su cuello de la camisa no está derecho, puede costarle muchos votos. Aunque un saco arrugado no tiene nada que ver con el carácter de alguien, vivimos en una sociedad que no perdona esos detalles. Como seres humanos, dejamos pasar las fallas del carácter, pero no pasamos por alto los detalles superficiales como la imagen. Qué triste sistema de valores en el que vivimos, ¿no le parece? Este mismo caballero, este escritor, sigue diciendo, cuando el estilo importa más que el logro verdadero, nos dejamos impresionar con las apariencias externas. Nos dejamos distraer fácilmente de las disciplinas poco espectaculares que llevan a la excelencia. La vida está por encima de la superficie y las profundidades se quedan inexploradas. Quiero decirle que las bienaventuranzas no están por encima de la superficie. Ellas van directo al corazón del carácter y a la motivación, justo a las profundidades de nuestros pensamientos, al igual que Cristo mismo. La segunda pregunta que debemos realizar en cuanto a las bienaventuranzas es, ¿son las bendiciones para el hoy o para más tarde? Siendo que la primera bienaventuranza en el versículo 3 y la octava en el versículo 10 ofrecen bendiciones en el tiempo presente, mientras que las otras ofrecen bendiciones en el tiempo futuro, la mejor respuesta sería, son bendiciones tanto para ahora como para más adelante. Estas bendiciones forman las pautas del carácter cristiano auténtico, que tienen un cumplimiento tanto en el presente como en el futuro. Haciendo un breve análisis de estas bienaventuranzas, vamos a enfocarnos en la primera de ellas, que se encuentra en el versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no se refiere a los que están desposeídos de bienes, sino a aquellos que son pobres en espíritu. No tiene nada que ver con la pobreza material, sino que Jesús está atribuyendo el valor al espíritu humilde, a aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual delante de Dios. Está hablando de la ausencia del orgullo y de la arrogancia, y de la presencia de una sana dependencia del Dios vivo. En vez de tener la actitud humanista de decir, no hay problemas, yo puedo arreglármelas por mí mismo. Miren lo que he logrado. No, debe existir una disposición a confesar nuestra propia insuficiencia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, hallamos el relato de dos hombres, y uno de ellos era un orgulloso fariseo, repugnantemente satisfecho consigo mismo. El otro era un pobre publicano, un indigno pecador, muy consciente de sus pecados, de tal manera que apenas se atrevía a levantar su voz. El fariseo estaba de pie orando y decía a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sin duda, esta era una actitud muy arrogante. Pero esto no solo puede ocurrir con personas, con individuos, sino también puede ocurrir con congregaciones completas, congregaciones que son tibias, como aquella congregación en la Laodicea. Si usted recuerda, fue la iglesia que existió a fines del primer siglo. Esta iglesia se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 18. El Señor desaprobó a los miembros de aquella congregación porque ellos se decían de sí mismos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A lo que el Señor responde: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Duras palabras, ¿no cree? En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el publicano reconocía su propia falta de justicia. No quería levantar sus ojos al cielo y más bien se golpeaba el pecho murmurando su honesta admisión, diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. El publicano era pobre de espíritu. En cambio, el fariseo era orgulloso e hipócrita. El escritor de himnos Augustus Toplady captó la esencia de esta verdad en un himno titulado Roca de la Eternidad, en la que dice: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. La promesa para aquellos que tienen esa actitud humilde es que de ellos es el reino de los cielos. Viviendo vidas de eficiencia bajo el cuidado soberano y bondadoso de nuestro Dios, entramos realmente en ese reino en el cual hay una verdadera vida. Observe ahora en el versículo 4 donde encontramos la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esta palabra es el término griego más fuerte que Mateo podía haber usado para presentar la idea de un lamento apasionado, una profunda pena, un corazón quebrantado, un desesperado dolor del alma. Esto es retratado vívidamente por el apóstol Pablo en aquella declaración donde muestra su vulnerabilidad cuando describe esa situación por la que él estaba pasando, donde declara en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En un tiempo tan inclinado a irse a los extremos como en el que vivimos, cuando se abusa de la bondad maravillosa de Dios, de modo que se pretende que la gracia signifique vive como quieras, es tan fácil hacer que nuestro pecado parezca poca cosa. Pero muy pocas veces encontramos un corazón contrito. O como lo dijo Jesús, son raros los que lloran por su propia miseria moral. Algunos, en vez de llorar por los pecados cometidos, se lamentan porque los cristianos no miran para otro lado y pasan por alto sus pecados. Llorar es reconocer la abrumadora pecaminosidad de nuestro mal. Como el apóstol Pedro, quien después de negar al Señor tres veces, sintió el repentino peso, la enormidad de su transgresión. ¿Cuál fue su reacción? Las Escrituras nos lo dicen. Saliendo, lloró amargamente. ¿Y qué promete Jesús a los que se niegan a ver con indiferencia su pecado, a los que lloran por su situación? Recibirán consolación. ¡Wow! Maravillosa seguridad.
El Sermón del Monte, nos entrega la clave para vivir una vida de fe sencilla, pero poderosa para enfrentar las más severas tentaciones. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Cualidades de una Fe Sencilla. Si usted se perdió alguna porción de este mensaje y quiere volver a escucharlo, lo encuentra en su plataforma preferida de podcast o a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Intente pensar en los más grandes sermones predicados a través de la historia y estoy seguro que todos se verán pequeños cuando le viene a la mente el Sermón del Monte. El libro Una Fe Sencilla, escrito por el pastor Charles Swindoll, hace un recorrido por este poderoso sermón dicho por Jesús. Y usted puede obtener este recurso, el cual es mitad libro y mitad guía de estudio, como agradecimiento por su contribución económica a Visión para Vivir. El libro y guía de estudio, Una Fe Sencilla, lo llevará a descubrir la belleza de lo que Cristo realmente enseñó. Así que solicite hoy el libro del pastor Swindoll al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y por supuesto que siempre puede visitar visionparavivir.org para donar y solicitar el libro allí mismo. Otra forma de donar es a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número, 469-535-8433, y con mucho gusto le podremos atender. Mañana continuaremos compartiendo las cualidades de una fe sencilla, aquí en Visión para Vivir. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, Cualidades de una Fe Sencilla, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.